Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seis minutos, seguimos ahora en sintonía, ya lo estás escuchando, de Mediodía COPE, y yo te planteo, no sé en qué zona de la ciudad, no sé en qué zona de Zaragoza vives, pero no sé si alguna vez te has visto afectado por el ruido, ya sea ruido de bares, ruido de terraza, ruido de vecinos, ruido de tráfico, pero ya sabes que hay una plataforma en Zaragoza que se dedica a luchar, pues eso, contra el ruido, sobre todo a altas horas de la noche, porque muchas veces perturba nuestro descanso o perturba el descanso de personas que necesitan pues realmente tener un reposo prolongado y placentero. ¿Tienes problemas con el ruido? Enseguida hablamos del ruido en Zaragoza y el ruido por barrio. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Ahora seguimos contándote las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Te lo decía hace un momentito, 1:08. ¿Tú te imaginas vivir en un barrio donde el ruido no te deja dormir, ni descansar, ni pensar? Bueno, pues es lo que denuncia la asociación Stop Ruido en Zaragoza. Nosotros hoy hemos salido a la calle para comprobar qué opinan los vecinos de diferentes zonas de la ciudad y si de verdad o no hay un problema real con el ruido en la ciudad. Nieves Subirá, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Hoy vamos a analizar por qué el ruido en Zaragoza se ha convertido en mucho más que un problema técnico, ya que ahora es cuestión de salud, de derechos y de justicia para miles de vecinos. De ahí que muchos vecinos hayan decidido fundar distintas asociaciones para defender su cansancio. Y así nos lo explicaba uno de los vecinos, Carlos López.
Estas asociaciones nacen como consecuencia de la acumulación de ruidos en algunas calles debido al incumplimiento de la normativa, por ejemplo, por las viviendas turísticas, que está suponiendo un problema para la vecindad, que muchas noches no puede dormir, lo que repercute enormemente en su salud, en sus posibilidades laborales, pero también produce un deterioro del valor de sus viviendas y sus bienes del entorno. Son gente que empiezan a tener muchos problemas de convivencia, de poder vivir en su propio barrio. Muchos acaban abandonando el barrio porque muchas administraciones también toleran o permiten que bares y casas turísticas excedan los niveles de ruido. Y al final, pues se convierte en barrios con unos problemas importantes de convivencia.
Ante eso, el ayuntamiento definió el año pasado nuevas zonas saturadas de ocio nocturno y prohibió además licencias en entornos como la Plaza de los Sitios y San Francisco. Y bueno, con la ampliación de estas zonas saturadas se prohíbe también, Nieves, la apertura de más locales de ocio nocturno, ¿no?
Así es. La primera de estas zonas es la denominada Zona Cero o Zona O, que abarca el entorno de la Plaza de los Sitios, incluye calles como el Paseo de la Mina, en los números impares, San Miguel, Zurita, Felipe San Clemente, Joaquín Costa y Juan Buril. Una de las vecinas de la Plaza de San Miguel, Victoria, vive los cambios así de contenta.
Vivo en la zona de la Plaza San Miguel. Hay muchos bares, pero yo, a raíz de ahora que han estado mirando y sintonizando todo lo de los ruidos, estoy perfectamente, no oigo nada y duermo perfectamente.
Por otro lado, también se ha creado la zona P en entorno a la Plaza de San Francisco y delimitada por las calles como Pedro Pedruna, Luis Vives y Cortes de Aragón. Está claro que el descanso se ha convertido en un auténtico privilegio y así nos lo cuentan las vecinas de esta zona, Paquita y Chus.
Yo quería dar las gracias a la iniciativa que descanso y duermo mejor por no oír ruido ahora.
Pues la verdad es que yo, gracias a la iniciativa de estos ruidos de Zaragoza, yo no me entero de nada. Duermo a pierna suelta.
Además, se ha ampliado la zona N, que ya era considerada saturada, ahora se extiende hasta calles como Josefa Amari Borbón, Blancas, Porcel, San Miguel o Santa Catalina, Nieves.
Sí, de hecho en estas zonas sí que se ha notado un cambio muy positivo y nos lo recuerda Pilar.
Estamos muy contentos porque gracias a estos ruidos, la verdad nos tenían preocupados porque no paraba de hacerse ruidos, diferentes ruidos y no podíamos casi descansar ni nada. Y entonces, pues ahora la iniciativa y estamos muy contentos.
Sin embargo, como decíamos hace un momentito, como decíamos al principio, hay zonas de la ciudad en las que sus vecinos siguen sin descansar. Piden que las medidas del ayuntamiento lleguen también a sus calles.
Sí, también reclaman ser escuchadas, como en el caso del barrio de San Pablo, donde los vecinos muestran una gran preocupación. Y una de estas vecinas nos lo contaba, es Laura.
Barrio, día de los fines de semana, sobre todo por la noche, no se puede dormir. Y entre semana era en verano también, porque se ponen todos a gritar debajo de mi ventana, a gritar, a vociferar, a cantar, a poner música, y justo debajo de mi casa, y suelen hacerlo en todo el barrio, y chillando por todo el barrio. Yo, por ejemplo, me levanto a las 4 de la mañana a trabajar, y esto es muy desagradable. Me gustaría que llegara a mi barrio la posibilidad de stop ruido, porque la verdad que hay personas ya que estamos ya mayores, y trabajamos y necesitamos descansar.
O es el caso también del barrio de San José, donde también se reclama mayor empatía para todos los vecinos, casi piden descansar. Nos lo contaba Javier.
Yo vivo en la zona del centro y sí que hay mucho ruido, los vecinos no dejan dormir. Es verdad que de vez en cuando pues pasan pal, pero yo en la zona que estoy viviendo pues la gente es poco comprensible y luego se ve quejando los vecinos gritando y que dejen dormir. Y bueno, pues a ver si se pueden solucionar las cosas.
Y por otro lado tenemos los vecinos de Movera, que siguen esperando que alguien los escuche, y lo mismo está pasando en zonas como la Avenida Navarra, Cataluña, La Romadera.
Bueno, por todo ello, las nuevas restricciones implican que no se podrán otorgar nuevas licencias para bares, discotecas o actividades molestas en estas áreas, salvo, claro, como en todo, algunas excepciones.
Por ejemplo, los locales que ya existentes en estas zonas evidentemente no tienen por qué cerrar. Además, pueden legalizar, modificar o ampliar su actividad, pero eso sí, siempre con una autorización y contando con las licencias oportunas. En cualquier caso, la ampliación de estas zonas saturadas nace de las numerosas quejas ciudadanas y de un objetivo claro, recuperar el descanso de los vecinos y reducir la contaminación acústica.
Bueno, pues sobre todo el descanso, que es lo que muchos reclaman y que, bueno, pues piden también a estos ruidos que llegue a sus zonas. Gracias, Nieves.
Muchas gracias, hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Toldo Serrano celebra 75 años. Reserva ya al mejor precio y ahorra hasta un 33% en tu factura de la luz.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieres?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Seguro que te suena esta canción, que la has visto durante muchos, muchos, muchos años. Bueno, pues ayer no pudo ser. Alagón con L no nos pudo dar una alegría ayer en el Gran Prix del verano. Compitió contra San Sebastián de la Gomera, de Santa Cruz de Tenerife, en este programa televisivo. Y seguro que hoy muchos tienen una palabra en la memoria. Galicursí, la palabra de la RAE que eliminó a Alagón del Gran Prix. Al fallar esta palabra, pues este pueblo de la provincia de Zaragoza finalmente quedó matemáticamente eliminado. Y fue una auténtica pena porque lo estuvieron compitiendo durante todo el rato. ¿Cómo es el día después? Porque, bueno, pues el premio también es estar ahí y que en muchas televisiones de España vieran dónde se ubica y dónde se encuentra, situasen al fin y al cabo en el mapa a Alagón. ¿Cómo es la resaca del Gran Prix hoy en Alagón? Pues es lo que le queremos preguntar a su alcalde, a Jesús Gustrán, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Alcalde, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo es esa resaca post Gran Prix hoy en Alagón?
Hombre, pues la resaca, podemos decir que es agridulce. Es decir, agridulce, y me explico. Todo el que va a la competición, al Grand Prix, al concurso, pues quiere ganar, quiere dejar el pabellón bien alto, porque bueno, pues es un honor para el municipio de Alagón, que recordemos que entró en una criba de 500 municipios.
Casi nada,
estamos,
sí, sí.
Casi nada, estamos en el top 10, con lo cual ya es un mérito de todos los alagoneros, y fundamentalmente también del equipo que conformamos. Y un sabor, pues claro, un sabor amargo, pues claro, el llegar allí, no alcanzar el objetivo que tenías planteado desde el inicio, pero por otro lado, pues como decía, un entusiasmo, una pasión, una experiencia inolvidable para todos, tanto para los que fuimos en vivo y en directo, como para los que luego, bueno, pues lo vieron desde las televisiones. Al fin y al cabo es unión de pueblo, es hacer pueblo, aunque sea a costa de reírse hasta de uno mismo. Está, es muy sano.
Bueno, yo tenía la hace unos unas semanas tenía la oportunidad de estar en Puerto Mingalvo, de bueno, pues descubriendo un poquito el pueblo y también haciendo pues un pequeño reportaje radiofónico, y hablábamos con su alcalde y nos decía que hace un montón de años, si recuerdan a Puerto Mingalvo, que llegó a la final del Grand Prix, pero que por desgracia sí. la perdió, él lo que contaba es que el pueblo estaba dividido antes de participar en el Grand Prix, y que el día que fue la final del Grand Prix la vio todo el pueblo unido, porque habían dejado atrás y aparcado sus diferencias. No sé si en Alagón ha pasado lo mismo, si este tipo de participación televisiva pues ayuda también a hacer pueblo, a unir al fin y al cabo a todos.
Por supuesto, nosotros la verdad es que somos un pueblo que está muy cohesionado, tenemos siempre ambiciones sanas de que el pueblo avance, de que progrese. Las discrepancias pues las tenemos hasta entre los amigos y la familia, como para no tenerlos con el resto de los municipios, ¿no? Pero cuando decidimos desde el ayuntamiento, porque fue muy, muy impulsado por el concejal de deportes, por Jesús Manuel Espelete, por la concejal de festejo, Verónica Marín, y luego, bueno, pues una serie de amigos y de vecinos que estaban deseosos, bueno, pues como muy bien has apostillado al inicio de tu introducción, poner a Alagón en el mapa, en prime time, en uno de los concursos clásicos del verano, pues es una campaña de promoción inigualable, inigualable.
Oye, ahora cuéntanos un poco los entresijos. ¿Qué tal es estar con Ramoncho ahí en persona? O Lidia Valentín, que creo que fue la madrina de Alagón.
Bueno, a mí Lidia Valentín me doblaba, ¿verdad? Yo, que como un pajarico y parezco un espagueti. Claro, pues ves a toda una campeona de halterofilia.
Efectivamente.
La verdad es que muy, muy agradable, muy simpática. Ellos ya, claro, tienen ya un bagaje, un rodaje profesional, ¿eh? Porque para ellos ya es prácticamente su día a día. A nosotros, claro, nos cuesta, hasta que engrasas la maquinaria y te quitas ese nerviosismo, te cuesta, digamos, interiorizar que estás dentro, al fin y al cabo, de un espectáculo que tiene que atraer a la gente. Y Ramón es un profesional, tiene ya una singladura de más de 30 o 40 años en televisión, y cuando has presentado Nochevieja y Año Nuevo, el resto ya te parece pecata minuta.
Efectivamente.
Así que, y luego lo cierto es, bueno, el trato fue correcto. Por parte de la productora, por parte de todo el equipo de Televisión Española. Y tampoco nos podemos olvidar tanto de San Sebastián de la Gomera, que hubo muy buena sintonía con ellos.
Qué bueno.
Y con Vaquero. Vaquero, bueno, pues Es un verso suelto.
Qué bueno.
Va a su bola hablando en plata, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Pues oye, me alegro de hablar contigo, Jesús, alcalde de Alagón.
Igualmente, hombre.
Y sobre todo de que nos hayas contado un poquito cómo fue esa experiencia. Una pena, pues, que no se pudiera llegar a las semifinales. Pero oye, el premio ya está en, como decíamos al principio, en haber visto a Alagón ayer en la pequeña pantalla, en Televisión Española, en prime time, en ese Grand Prix del verano, que ya es un clásico entre clásicos de la programación veraniega. Y que, oye, solo por el hecho de estar ahí, como decías al principio, entre esos 10 primeros, de esa criba de más de 300, pues que ya
500,
es,
de 500.
De más de 500, pues más sí, de 500. Que ya es un gran premio. Jesús Gustrán, sí, alcalde sí. de Alagón, muchísimas gracias.
Pero vamos, y te interrumpo.
Tranquilo.
Coraje da, ¿eh? Porque ya
hombre,
te digo.
Ya me imagino que una vez que estás
en el diccionario,
ahí.
Lo de Galicursi me lo voy a tatuar. Pues pero en fin, oye, muchas gracias por darnos esta oportunidad ahora de entrar en vuestra emisora.
Bueno, Jesús, un placer charlar contigo. Un abrazo, cuídate mucho.
Venga, igualmente, abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Baterías Giral, distribuidor oficial de Tudor. Especialistas en todo tipo de baterías. Stop Start, tractores, carretillas, las tenemos todas y al mejor precio. Además, la instalación es gratuita. Baterías Giral, baterías Tudor en calle Burgos 1. Más de 50 años arrancando tu motor. Bateríasgiral.es.
Suma ahorro en Eroski. Del 21 al 27 de julio, salmón a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ahora que estamos en época estival, te invito a que me acompañes a la Costa Dorada, concretamente a la playa de Sitges. Aún estamos en primavera y el contexto todavía nos vale, creo que medianamente, porque bueno, este calor ya casi no hay quien lo soporte. Y sí que te voy a pedir que viajemos en el tiempo al año 1969. Bueno, en esta época y en este lugar aparece un cadáver, en un primer momento sin identificar, pero finalmente resultará ser Mary Luz, no sé cómo pronunciarlo, enseguida salimos de dudas, la niña prodigio del cine español. Esto es el caldo de cultivo para el regreso de la familia Garza en esta nueva historia que hoy te traigo. Se titula La turista que murió dos veces y es una mezcla de suspense y emoción con una ambientación que también pues es bastante llamativa. Esta historia está firmada por Javier Holgado y Susana López Rubio, que hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos, de venir aquí hasta los estudios de COPE Zaragoza. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Susana, bienvenida, buenos días.
Igualmente, bien hallados.
Encantados de estar aquí con vosotros.
Bueno, en primer lugar, contadnos, ¿qué nos traéis en esta nueva novela? En el misterio de la turista que murió dos veces, que debe decir que a mí me gusta mucho el género y ya para empezar me resulta muy llamativo el título.
Pues en esta novela arrancamos, como bien has dicho, en el verano en Sitges, en una terraza idílica que se ve el mar y se ve un cementerio, también que da al mar como se puede ver en Sitges. Entonces nuestro protagonista, Lucio Garza, es un forense que va allí todas las tardes a leer, a disfrutar del sol, es una terraza muy tranquila. Entonces llega una mujer, una enigmática mujer de la que no sabe nadie nada, y entablan conversación y entonces le dice una frase que a Lucio le arranca ya toda su pasión detectivesca, que es, le va a sonar extraño, pero yo estoy enterrada en ese cementerio.
Madre
entonces,
mía.
Entonces como, tiene el como el título de la novela es así, no vamos a hacer ningún spoiler, aparece muerta, de ahí lo de la turista que murió dos veces, y Lucio se pone a investigar. Y de repente eso le lleva pues a descubrir pues cosas muy sorprendentes.
Susana, ¿por qué 1969? ¿Qué os empuja o qué os ha empujado a elegir esta época, este año?
Realmente es la continuación de el asesino de los caramelos de Violeta, empezaba en el 68,
¿sí?
Y después de todas las aventuras que vivieron, que no vamos a destripar, necesitamos, a nuestra familia necesitaba descansar, entonces seguimos, los hemos mandado de vacaciones en el verano del 69 a la playa. Y es una época que nos fascina, ¿verdad? Porque era el tardofranquismo, estaban en dictadura, pero ya se respiraban aires nuevos de modernidad que venía de fuera, también de dentro. Entonces se hace un contraste que para la ficción nos viene muy bien.
Totalmente. Bueno, iba a lo siguiente a preguntaros por el escenario, pero me doy un poquito por respondido ya, Susana. Pero me sirve también para enlazar con la familia Garza que decía yo al principio, ¿no? Porque de nuevo saltan a escena y es curioso, ¿no? Esta investigación familiar, esta familia.
Sí, como decíamos en el primer libro, que es como si Agatha Christie se cruzara con la gran familia, la película famosa de los años
bueno.
60. Entonces, un poco series. Esto. Lucio está casado con Teresa, que es otro personaje fascinante, o eso esperamos, que resulte fascinante, y entonces tienen siete hijos que, como ellos son muy amantes, además de las novelas policíacas, bueno, en general de toda la literatura, les han puesto el nombre de sus autores favoritos. Entonces hay una Agatha, un Julio, un Edgar, un Benito, pues el mejor escritor que hay, que es Benito Pérez Galdós. Entonces, esta familia, pues aparte de que contamos la vida, las peripecias de todos sus hijos, pues también sus tramas y sus aventuras se cruzan con las investigaciones del padre, que es un forense que cuando ve cosas raras en su mesa de autopsia se pone a investigar.
Bueno, en este caso en su chiringuito de playa, ¿no? Donde quiere relajarse. Oye, Javier, Susana, ¿la línea temporal es importante también en esta historia para tenerla en cuenta y para situarnos un poquito en lo que estamos viendo y viviendo?
Bueno, es importante, ¿verdad? Porque nos gusta mucho jugar con acontecimientos reales de la época, nos gusta mucho en que nuestros libros y con la familia Garza se crucen personajes reales. En este libro tenemos, bueno, cameos. Nos gusta que el lector se sorprenda. Bueno, tenemos a Margarita Landi en la redacción del caso, pero hay muchos más que queremos que lo descubran por ellos mismos. Y sí es importante porque... ¡Ay! Es muy difícil hablar sin spoiler, pero pasado y presente están unidos.
Sí. Y además dentro de la novela hay dos líneas temporales, porque una de las tramas tiene lugar durante el sitio de Madrid de la Guerra Civil, entre el año 36 y 39, y luego un poco en los primeros años de la posguerra. Entonces vamos un poco saltando entre los dos tiempos y es verdad que dentro de la novela, pues estos juegos temporales dan mucho juego y va a ver el lector que también da pie muchísimos giros.
Y sobre todo esa cultura pop de los 60, ¿no? Que también está muy presente, creo.
Sí, nosotros, llamamos al libro con cariño, siempre lo han llamado y lo hemos llamado los libros del forense pop. O sea, que das en el clavo total, porque nosotros, la verdad que nos encanta, somos muy cinéfilos, ¿verdad? Lectores, y entonces nos gusta muchísimo hacer referencias a momentos, bueno, incluso también a los objetos. Los lectores nos... Le llama mucho la atención el por ejemplo, pues en la playa que va la familia Garza, pues la toalla, el detergente Elena, el balón de Nivea, los caramelos de Violeta, mismamente.
Qué bueno. Oye, ¿cómo es ese proceso creativo a cuatro manos? Mientras estaba preparando yo la entrevista me lo preguntaba. ¿Es muy complicado coordinarse, hacer ese trabajo en una sola novela, dos cabezas, cuatro manos, coordinarse bien?
Pues llevamos tantos años trabajando de guionistas juntos, escribiendo series, que la verdad que ya pues somos como un ídolo estos hindús que tienen una cabeza y cuatro brazos, pues un poco así. La tele te obliga a trabajar muy rápido, a ser muy resolutivo y ahí no hay página en blanco porque tienes que entregar el guión sí o sí. Entonces, es verdad que a la hora de afrontar la novela utilizamos el mismo proceso. Primero hacemos un poco la estructura de la novela, como en un guión haces una escaleta, que es la sucesión de secuencias. Entonces, en esa estructura vemos qué es lo que tiene que pasar absolutamente en todos los capítulos de la novela y luego ya nos vamos dividiendo capítulos según nos gustan. Pues a mí me gusta este, tal. Lo escribimos y luego a la hora de juntar, pues vemos la duda que teníamos con respecto a los guiones es si el estilo sería similar o parecido, tenía que ser igual, y es verdad que era igual, o sea, entonces no ha habido, ha sido un poco la evolución natural del guión a la novela.
Y es que en algunas críticas que ya he visto, pues decir, leerlos como ver una gran serie, y eso me da pie ya para terminar a preguntaros a los dos, Susana, Javier, ¿hay reminiscencias, y me quedo un poco ya respondido, Javier, con lo que has dicho, pero os lo digo, de esa experiencia anterior que tenéis, porque por ejemplo, viéndola o lo poquito que he podido leer de la novela, recuerdo un poco a esos misterios de Laura, serie de la que, por cierto, mi madre es muy fan, que es que ahora la siguen reponiendo y se la sigue grabando porque le sigue encantando verla, o también ese misterio, ¿no? Esos tintes policíacos también de otra serie como Policías, donde vosotros habéis trabajado como guionistas, por eso lo decía, también hay un sello vuestro propio aquí, ¿no?
Sí, es verdad que al ser guionistas, escribes pensando en imágenes. Y esta novela, aunque tiene un estilo muy literario, como hemos dicho, y está pensada para ser novela, pero es verdad que la hemos escrito con imágenes en nuestra cabeza, claro, para ser proyectadas o en la mente del lector o ya directamente en la de una plataforma o una pantalla de cine o una televisión.
Y para los fans de Laura, mira, para tu madre, hay un detalle curioso, ¿verdad? Que Laura Lebrel tiene apellido Lebrel canino Y aquí Lucio Garza tiene los dos animales en el nombre, y hay algo con los nombres de animales, ¿no?
Sí, nos había dado tanta suerte, claro, lo de Laura Lebrel, que dijimos, aquí hay que meter un animal en el nombre protagonista, pero para tener más suerte vamos a meter dos. Entonces, Lucio y Garza.
Ha salido redondo.
Sí, sí, sí.
Por cierto, que lo decía al principio y no lo he preguntado, lo he dicho bien, es Mariluz, es Meriluz.
Ah, es, en teoría, nosotros lo llamamos Mariluz, pero vale. A ver, eso era una estrella tan mundial.
Como está escrito con esa Y.
Eso es, que se puede llamar Meriluz, y además, para que la gente pique, a ver, es un personaje que hemos creado a la medida de otra persona. Si decimos que Mariluz es una actriz infantil que canta, que baila y que es conocida mundialmente, pues creo que el oyente 60, y el lector, sí, en los años eso, pues podrá pensar en quién nos hemos inspirado.
Efectivamente, bueno, pues buen entendedor, pocas palabras bastan, que se suele eso decir. Es. Javier Holgado, Susana López Rubio, que ha sido un placer este ratito de charla con vosotros. El misterio de la turista que murió dos veces para esta época de verano. Para quien esté ya pensando en vacaciones, pues ahí le dejamos esa recomendación literaria si quiere. Gracias.
Gracias a vosotros y encantados de estar aquí.
A ti, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Contenedor amarillo. Sí a los envases de plástico, bricks y latas. Pero juguetes rotos, cepillos de dientes, cubos, perchas, eso no va ahí. Aunque sean de plástico, no son envases. Y si están sucios o rotos, deben ir al contenedor de resto o a un punto limpio. Otro error muy común, los tapones de botella sí que se depositan en el amarillo, pero siempre bien vacíos y sin residuos dentro. Separar bien es más importante de lo que parece. Nos ayuda a reciclar mejor. No lo olvides. Reciclar bien es una responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza, cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Toldo Serrano celebra 75 años. Reserva ya al mejor precio y ahorra hasta un 33% en tu factura de la luz.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Bueno, 1:33 minutos suena la sintonía, es martes y lo que toca es hablar, iba a decir de la gran pantalla, pero hoy vamos a ir casi a centrarlo en la pequeña pantalla, porque la ocasión lo merece. Por supuesto, muy bien acompañado con Carlos Gurpegui, querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y hablamos de la pequeña pantalla porque lo que traemos hoy es que además, como se diría en el lenguaje coloquial, lo está petando en Netflix.
Efectivamente, lo está petando en Netflix porque el barullo ya lo tenía. Era cuestión de saber enfocar la trama, el tratamiento, la sensibilidad, la ternura. Y a fin de cuentas, situar al espectador en el concepto nostalgia, de lo que es calado, de lo que son valores y de lo que sobre todo son importantes y grandes artistas.
Bueno, recién estrenada este fin de semana, está ya, se puede ver de hecho en el top 3 de Netflix, estamos hablando de Superstar, que suena así.
Muchas gracias por venir a la frontería, está muy guay, vamos a cantaros algunos de nuestros temitas más famosos.
Había que esperar al estribillo porque seguro que con el estribillo, con ese no cambie, muchos ya habrán caído en la cuenta, si es que no lo sabían ya. Superstar, esa serie centrada en un personaje icónico de estos últimos años. Y tenemos con nosotros a otro personaje icónico, alma mater, el gran creador, compositor y artista, Leonardo Dantes. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Escuchábamos ese pequeño tráiler, ese sonido de Superstar. No sé si era un deseo tuyo o al verlo ya materializado en Netflix esta serie, uno se siente más realizado o echa una mirada atrás y piensa en todos los años vividos.
Pues bueno, para mí me ha hecho mucha ilusión que hayan hecho esta serie porque, aparte de Tamara Llurena, pues pienso que mi personaje, interpretado excelentemente por Secund de la Rosa, es el principal, en el sentido de que todo giró alrededor del tema compuesto por mí, no cambié. Y bueno, quiero decir que estoy satisfechísimo de cómo Secund de la Rosa me ha interpretado, ha sabido sacar mi esencia. Y bueno, ya he leído por ahí algunos comentarios que dicen que lo deberían nominar a un Goya, y ojalá sea así.
Efectivamente, Goyas, Feroces y lo que haga falta. Y también a ti, perdóname, porque no sé cómo haces en componer, en construir, en todas las etapas de tu vida, en las décadas que llevas de trabajo y de profesional, canciones que son himno, como la que hemos estado antes escuchando.
Es verdad que sí. Ya hace 40 años con Los Chunguitos tuve muchísimos éxitos, entre ellos Carmen, sí, que compuse en colaboración con Juan Salazar, uno de los miembros del grupo. Y bueno, la verdad es que tengo ya más de 1,000 canciones compuestas, unas 1,200.
Barbaridad.
Y entre ellas hay temas muy famosos. Y bueno, en la época esa de los 80 y 90, las canciones se popularizaron por otros artistas, pero luego ya a partir del 2000 se conocen por mí. Uh-huh. Aunque, como ya he dicho en muchas ocasiones, me gustaría que se conocieran también mis temas melódicos,
sí,
las rancheras, baladas, tangos, coplas. Y hasta ahora lo que se ha conocido más es la canción festiva, el baile del pañuelo, tiene nombres mil, etcétera. Pero bueno, yo nunca dejo de luchar.
Así es,
para que se conozca mi otra faceta.
Lo que hay que hacer, efectivamente.
Leonardo, dices que nunca dejas de luchar. Yo lo pensaba mientras te estaba escuchando ahora. ¿Se le reconocerá lo suficiente o se le ha reconocido lo suficiente esa labor a nivel de componer a Leonardo Dantes? ¿Es Superstar en cierta medida una reivindicación del legado que deja Leonardo Dantes, en parte?
Sí, yo pienso que es una reivindicación. El personaje mío lo han tratado con mucho cariño.
Absolutamente.
Y entonces, pues como he dicho, estoy muy satisfecho y ojalá que en la realidad sea una reivindicación también.
Es que además Leonardo es el protagonista más humano de la serie, ¿eh? Con diferencia. No sé si estás de acuerdo. Para mí sí.
Sí, estoy de acuerdo. Y en realidad nos han retratado, pienso que muy bien, a la mayoría de los personajes que salimos en la serie. Y bueno, yo siempre voy de sincero por la vida, ¿no? Entonces, pues eso, que pienso que me han retratado muy bien.
Leonardo, no sé si se te reconocerá lo suficiente o no. Desde luego nosotros hoy, por cortesía de Carlos, tenemos una sorpresa para ti. Mencionabas hace un momentito a tu personaje en la serie interpretado por Secund de la Rosa. Lo estabas alabando. Yo quiero que saludemos ahora los tres a esta hora de la tarde, 1:38, a Secund de la Rosa. Secund, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estáis?
Tardes.
Leonardo, tienes aquí a Secund. Secund, tienes aquí a Leonardo.
¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, Secund?
Muy bien, ¿cómo estás? Mira, ya, ahora ya somos realmente Leonardo y Leonardos.
Exactamente.
Eso, ahí está.
Pues no podemos hacer mucho spoiler.
Muy agradable.
Hombre, igualmente, que no podemos hacer mucho spoiler para los que nos estén escuchando y aún no hayan visto la serie.
Correcto.
Pero bueno, claro, podemos adelantar que hay más de un Leonardo.
Efectivamente,
pues
bueno.
Sí.
Leonardos, acá Secund, lo decía Leonardo hace un momentito, hablando en serio, que la interpretación ha sido magnífica. ¿Cómo ha sido para ti meterte en la piel de Leonardo, Secund?
Bueno, a ver, primero déjame decirte que estaba aquí escuchando la conversación y Leonardo, es que Leonardo, el real, el que está aquí ahora escuchando conmigo, es tan generoso que le estabais entrevistando y ya estaba hablando de mí en la segunda frase.
Olé,
o sea,
olé.
Eso es lo que tienen los grandes compositores, que en realidad hacen esas canciones tan bellas, tan chulas, pero se las entrega a otro o a otra para que las cante, siendo además Leonardo también cantante. Entonces, esa generosidad la lleva él por bandera y esto ha sido una de las cosas que han hecho que para mí sea, si no más fácil, porque no ha sido un trabajo fácil, pero sí más gratificante hacer de Leonardo Dantes, que para mí es el personaje más bonito de la serie.
Sí. Además, Secund, yo ya te decía ayer, para mí la finura, lo emocionante que haces del personaje, tu generosidad también a la hora de desdibujarte y encontrarte a ti en el otro reflejo, haces una interpretación bárbara. Te quería preguntar, ¿Leonardo somos todos? ¿Somos todos y todas, Leonardo?
Sí, yo creo que sí que somos todos Leonardo, en el sentido de que todos en algún momento hemos sentido que teníamos que luchar más de lo que nos tocaba, que llevábamos una mochila o que el mundo se ponía en contra, que necesitamos reivindicarnos ante un trabajo. Yo creo que todo el mundo puede sentirse muy identificado con el personaje. Yo, teniendo el referente real, yo creo que tanto para Ingrid, para Natalia, bueno, para todos, para nosotros, sí que llevábamos muy a fuego marcado que estábamos hablando de personajes reales que teníamos que tratar con mucho cariño, con mucho mimo, sobre todo porque la serie también refleja que en un momento determinado, no la radio, mira qué suerte, no recuerdo los programas de radio de la época si tenían tanto salvajismo, pero correcto, la tele y la prensa eran muy crueles.
Sí, desgraciadamente.
Totalmente. ¿Sí te parece? Carlos, Seikun, Leonardo, vamos a ir escuchando, porque dentro de lo polifacético que es Leonardo, pues por ejemplo, alguna vez nos ha sorprendido con versos como estos.
Una belleza.
Volverán las tupidas madres selvas, jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán.
Leonardo, este es el ejemplo de que la poesía se puede transformar en música y la música en poesía y viceversa, ¿no? Con estos versos de Becker.
Es verdad que sí, esto pertenece a un CD que grabé, que se titulaba Leonardo Dantes, porque en un tiempo me quité el acento, después pasé a Leonardo A y edité el CD con los dos nombres. Y entonces en este disco pues van 20 rimas de mi poeta preferido, Gustavo Adolfo Bécquer, 10 de ellas recitadas y 10 cantadas, que por cierto, Secum, quiero felicitarte de lo bien que me imitaste también recitando, tío.
Eso es.
Muchas gracias.
Lo que claro, no podemos decir mucho para no hacer spoiler.
No podemos decir mucho. La verdad es que fue un gustazo interpretar a Leonardo, porque además yo en la vida real tengo una energía muy diferente. Nos hemos conocido en la productora de Suma, allí con los Javis, y luego en una fiesta nos hemos visto varias veces Leonardo y yo, y mi energía es muy diferente, porque su cadencia es muy tierna, de su tierra, de Extremadura, habla más reposado, más calmado, es todo un caballero, yo soy un poco polvorilla, y entonces pillar toda esa energía, ese acento, bajar abajo, porque cuando yo, por ejemplo, había hecho mucha comedia y la tengo muy metida en el ritmo, y de repente aprender otra cadencia y otro tempo, eso también fue complicadete, pero bueno, muy muy agradecido, la verdad.
Pues sí, más mérito para ti, Secum, porque como bien estás diciendo, nuestras personalidades son muy distintas y sin embargo te has metido en mi papel estupendamente, tío.
Muchas gracias, ha sido muy guay, Leonardo.
Ole. Leonardo, Secum, os lo traslado a las dos. Estábamos hablando de vuestra sinergia, ¿no? De Secum en la piel de Leonardo, pero lo cierto es que vemos un reparto con Ingrid García Johnson, con Carlos Areces, con Natalia de Molina, Pepón Nieto y más que podría mencionar, pero por no extenderme mucho, que también están perfectamente o están caracterizando muy bien a esos personajes reales.
Sí, sí, es una barbaridad cómo están los compañeros. Mira, una de las dificultades que yo me encontré y que quizás han hecho que haya salido, está mal que yo lo diga por humildad, pero que ha quedado como muy redondito todo el reparto y los personajes, ¿no? Cómo está Ingrid, o sea, es que Ingrid es Tamara, es esa evolución suya hacia Llurena, pero es Marimar, pero también es que hubiera sido de ella sin llegar a ser Tamara. Hay un juego de espejos muy muy interesante y pues, Ingrid la verdad es que se deja la piel, bueno, lo mismo que Tony Genil. Hay un capítulo, para quienes estén escuchando y sean un poco así más intelectualoides, el capítulo 5, que tiene un texto de, está escrito por Paco Becerra, que sí, es una barbaridad.
Ahí el esperpento.
Retrata el universo de Valle Inclán, el costumbrismo, esta España que critica, que machaca, estos pobres hombres que llegan a una edad, no tanto por Leonardo, sino por todo el conjunto de hombres de que llegan a una edad, o mujeres,
ese paisaje,
que se hacen invisibles.
Efectivamente.
Es brutal ese capítulo también.
Sí, sí, todo muy sabio. Y perdón, Leonardo, sí.
Sí, que bueno, en general la serie pienso que está muy bien. Y luego ya para gustos, claro, a unas personas les gustan más unos capítulos, a otras otros. Sí. Pero sí, también tengo que decir que yo, las críticas que he leído, la mayoría o un gran porcentaje dicen que el capítulo que más le ha gustado es el 2, que es el que han dedicado a mí, y a Sekou lo ponen por las nubes. O sea que de verdad, Sekou, es que lo has hecho súper bien, tío.
Bueno, pues qué pudor. Vamos a dejar que nos lo digan los demás y nosotros, es bueno.
Eso sí.
Bueno, es que el 2 también tiene ingredientes, unas pequeñas gotas de David Lynch, otras gotas de Tim Burton, tiene mucha magia, es muy cañí, como tiene que ser la serie. Sí. Luego también señorita Costa Freda y señor Vigalondo han hecho gran alquimia y han sabido coger el tiempo justo adecuado, la distancia también de los personajes. Y quería hacer una reflexión, recoger una de las frases sentencias de nuestro querido Nacho para los dos. Dice, no hay nadie sobre la faz de la Tierra que no merezca ser ficción. ¿Y cuánta verdad detrás de esto?
Y tanto, sí, es una maravilla, sí. Una reflexión de Nacho, de esas que te suelta. Ayer estuvimos cenando, nos llevaron a todos los actores con Nacho y con Claudia a cenar y tal. Nos llevaron como si fuéramos un poco aquí los parchís, pero bueno, que nos llevaron a todos así. Venga, hay que celebrar el porque ha sido un exitazo la serie durante este fin de semana.
Top 3.
Y escuchar a Nacho es una gozada. A mí me pasó con él una cosa preciosa, que el primer día de rodaje fue lo de la frutería. El primer día de rodaje era una secuencia dificilísima, porque nos habíamos aprendido al milímetro un texto igual clavado, como lo hicieron mi querido Leonardo, Tamara y Tony allí en aquella frutería, igual como había salido en televisión. Y era el primer día, entonces había que tener los tonos, la intención, la mirada, la relación entre ellos. O sea, era complicadísimo que no fuera ni una parodia, ni un sketch, ni tal, sino de verdad, y mucho más allá de la verdad. Había que hacer algo muy, muy, muy bien hecho. Porque si tú haces un biopic de Madonna o de Whitney Houston, pues bueno, o de Amy, se puede entender que va a ser de verdad y va a ser trágico y va a ser tal. Pero haces un biopic de lo de la frutería y podíamos caer en algo que pareciese como que nos íbamos a reír tanto como en su momento se rieron.
Es precioso.
Hasta que es doble pirueta de verdad.
De verdad.
Y ahí Nacho nos cuidó y me dijo a mí unas cosas que fue increíble. Dije, mira, has hecho que nazca el personaje con esta sabiduría que tienes y con las frases que me has ido soltando durante toda la jornada.
Qué bueno.
Nos tenemos que ir a los estrenos, pero antes, Leonardo Dantes, Sekou de la Rosa, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, que bueno, hay que ver Superstar, Netflix, top 3, como decíamos al principio, y gracias a los dos por haber estado hoy aquí con nosotros.
Oye, muchísimas gracias a vosotros. Placer. Y nos escuchamos.
Hombre, a disfrutar este momento, a los dos.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazos, abrazos para todos. Vamos rápidamente, Carlos, que nos atropella un poquito el tiempo, porque tenemos estrenos, lo primero en el cine, con Los Cuatro Fantásticos.
Así es.
Son mundialmente famosos. Un aplauso para...
Encabezados por el gran Pedro Pascal.
Es que sí, que además...
Está de moda.
Está de moda, es magnífico lo que le echen. Además, mira, fue el tercero en aceptar, ¿eh? Porque los demás eran más caros. Y dices, ostras, ¿cómo está la cosa? Estética retrofuturista de los 60, reparto de lujo junto con Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Barach. Y la verdad que un enfoque muy revitalista, un cuarteto, cogiendo lo emotivo, la nostalgia y lo fundacional para pasarlo bomba, y la verdad que merece todo el respeto para verlo en familia y, vamos, y no defrauda, como decía aquel.
Y en 10 segundos llega Movistar Escandalosas, que es otro de los estrenos en series y plataformas.
Pues sí,
Movistar
nueva serie de época de la BBC en el Reino Unido de los años 30, donde las mujeres, aristocráticas o no, en este caso hermanas, son de armas tomar.
Pues habrá que verla. Carlos Gurpegui, un placer como siempre, querido. Nos hablamos.
El mío, un abrazo. Chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, seguimos como cada día pendientes de la actualidad deportiva, de la actualidad del Real Zaragoza, que da para mucho porque en las últimas horas hemos ido conociendo nuevos compromisos, hemos ido conociendo también ese precio de alquiler que tendrá que pagar por el nuevo estadio el conjunto blanquillo, cosas que enseguida te contamos. 13:50 minutos, soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE ahora, con las cosas de tu ciudad.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, es algo que te venimos contando en las últimas horas, por ejemplo, que es el Real Zaragoza que pagará ese alquiler de 250.000 euros por jugar en el estadio modular los dos próximos años, en el Romareda Estadio. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración de la nueva Romareda. Es un contrato de arrendamiento que tiene un periodo de 26 meses, el que se prevé que esté ahí el conjunto blanquillo jugando mientras se hace y se eleva y se le da forma a la nueva Romareda, y bueno, cuyo precio será actualizable conforme el IPC. Por ejemplo, si el conjunto blanquillo le diese por subir a primera división al curso que viene, pues sufriría ese precio un incremento del 70%. El club además deberá encargarse de las adecuaciones necesarias que exija la liga en caso de disputar partidos en primera, y la nueva Romareda además, formada también por el ayuntamiento, esa sociedad de la nueva Romareda, por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, pues podrá organizar eventos en el estadio, que sean deportivos o no, incluyendo el uso del aparcamiento y edificios de servicios, haciéndose cargo de los permisos y costes correspondientes. Esto en lo que se refiere al nuevo estadio. En lo deportivo y en el mercado, pues la verdad es que ahora mismo tenemos pocas novedades que contar. Sí que las últimas en la portería. Estaba buscando, ya sabes, un guardameta el Real Zaragoza, pero finalmente no va a ser Andrés Fernández, porque ha firmado, lo hacía público ayer la Unión Deportiva Almería, se marcha a jugar, había quedado libre después de haber jugado esta temporada y de subir a primera con el Levante. Pues Andrés Fernández finalmente no vendrá al Real Zaragoza, pese a que existía ese interés y pese a que el futbolista estaba libre. Finalmente firma por la Unión Deportiva Almería, y ahora pues los esfuerzos naturalmente se centran en otro objetivo, que en este caso es José Antonio Caro, portero del Cádiz, que está en la rampa de salida del conjunto gaditano. Fichó el año pasado por el conjunto andaluz con idea de ser titular indiscutible, pero lo cierto es que el guardameta no convenció, tuvo varios errores de bulto la temporada pasada, y eso pues ha terminado por forzar su salida y porque esté en el escaparate, naturalmente, como decimos, el guardameta del Cádiz, José Antonio Caro, que sería el siguiente objetivo del Real Zaragoza en este mercado. Varios objetivos van sonando, porque en las últimas horas también suenan algunos nombres en los mentideros. Ha llegado a sonar, por ejemplo, otro de los jugadores libres en este mercado. Estamos hablando de nada más y nada menos que Samuel Umtiti, que está libre. Estaría el París Fútbol Club interesado también en sus servicios. El jugador, de hecho, preferiría quedarse en Francia, pero el Real Zaragoza podría estar dispuesto a hacer un esfuerzo económico para completar la ficha deseada por el central francés, jugador, te recuerdo, del FC Barcelona en su día, Samuel Umtiti, que suena para el mercado, para el Real Zaragoza, aunque naturalmente se aprecia como un objetivo también bastante complicado. Mientras tanto, sigue en venas que el conjunto blanquillo volverá este próximo jueves a Tierras Mañas. Mientras tanto, sigue con entrenamientos y sobre todo haciéndolo el primero a primera hora de la mañana para evitar esa sensación de calor que pueda ponerse a lo largo del día. Lucas Terrer, te recuerdo que está con molestias musculares y está apartado del grupo. Y en las últimas horas también ha trascendido que otro de los jugadores que no contará para Gaby Fernández y al que se le busca una salida es Pablo Cortés, que hasta la temporada pasada era jugador del Deportivo Aragón, del filial zaragocista. Así que así continúa la actualidad y el día a día del Real Zaragoza, que confirmaba en las últimas horas un nuevo amistoso. Va a ser contra el Deportivo Aragón, va a ser el primer partido finalmente que se juegue en el Romareda Estadio, porque en el Ibercaja Estadio, mejor dicho, en el Estadio Modo Arbaya, será contra el filial y será el de próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, así que será horario temprano para evitar también ese calor. Será el sábado 26 la primera toma de contacto del primer equipo con el Ibercaja Estadio. Es la actualidad a grandes rasgos del Real Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El calor extremo no siempre se siente, pero sí se sufre por dentro. Los golpes de calor pueden afectar a cualquiera, pero sobre todo a nuestros mayores, a los niños y a los enfermos crónicos. Evita salir en las horas de más calor. La sensación de sed disminuye con la edad. Hidrátate, cuida a tus seres queridos. El verano es para disfrutarlo entre todos. Prevenir es cuidar. Gobierno de Aragón.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
La superación y el talento mueven nuestra ciudad. En la empresa, la cultura, el deporte, la ciencia, hay personas que son gitanas y otras no, y todas pueden ser referentes. Porque lo que importa son los logros, no las etiquetas. Personas, ni más ni menos. Ayuntamiento de Zaragoza.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eddie Frade.
Ya está aquí el 25 aniversario del Festival Vino Somontano. Del 31 de julio al 3 de agosto te esperan en Barbastro Huesca catas temáticas, espectáculos, la muestra gastronómica con su experiencia 25 aniversario y las DJ Sessions. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en dosomontano.com.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos, podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón.
En verano, la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Bueno, hay 58 minutos. Te cuento además que el ayuntamiento colocará carteles informativos en las zonas verdes para delimitar la suelta de perros. Estas zonas de esparcimiento canino existen desde hace tiempo, pero no todos los dueños cumplen y se han generado algunos problemas de convivencia. Lo explicaba esta mañana la consejera de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes.
Esta decisión la tomamos para facilitar sobre todo la convivencia, ¿no? Tenemos que ser conscientes que el espacio público es de todos, que hay gente que se puede seguir más insegura cuando hay animales a su alrededor y, por lo tanto, si los animales ya disponen de una zona propia para poder estar sueltos, queremos que en el resto de la zona verde el resto de ciudadanos, personas más vulnerables como pueden ser los niños o las personas mayores, tengan también su propio espacio.
Esta medida se aplicará a partir de septiembre en el Parque Arroyo del Raval, la Plaza de los Sitios o el Parque Miraflores, así como en lugares específicos como la Rosaleda del Parque Grande y el Jardín Japonés.
Con esta decisión creo que damos un paso más, ¿no? Porque creo que consolidamos los espacios para las mascotas, algo que es muy importante dentro de la ciudad y que antes no tenían, pero que también respetamos el espacio de las personas y facilitamos la convivencia, ¿no? Creo que las ordenanzas están sobre todo para cumplirlas, las normas están para cumplirlas y esperamos que a partir del mes de septiembre todas las personas que tienen mascotas y que pasean normalmente en estas zonas cumplan esta nueva normativa.
Bueno, pues así nos estamos acercando poquito a poco y como quien no quiere la cosa a las 2 de la tarde, ahora escuchas Mediodía COPE, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Ángel Correas.